¿Qué tal, Ceci? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esteban. Abríamos un poco la antesala de lo que era el 25 de mayo. Hacíamos el traspaso de los días anteriores contigo la semana pasada para entender un poco el contexto de lo que se movió por esos días, ¿no? Allá por el año 1810.
Así es, habíamos repasado la semana de mayo y dicho que en realidad el día clave de esa semana que marcó todo el inicio de la historia moderna, digamos, de la patria, en realidad fue el día 22
Claro.
y le contamos a la audiencia que ese 22 se había llevado a cabo el Cabildo Abierto, que fue el debate donde se pusieron sobre la mesa las dos posturas en pugna en ese momento, que era, por un lado, los partidarios del virrey Cisneros,
Sí.
que pretendían que siguiera en su cargo, y por otro lado, los partidarios de esta movida revolucionaria que lo querían apartar. Todo esto en el contexto de lo que sucedía en España, que dijimos rápidamente que el rey Fernando VII no estaba, estaba fuera del cargo porque
Claro,
estaba cautivo de Napoleón
Napoleón Bonaparte.
Bonaparte, que había invadido. Esa era un poco la... Y dijimos además que, bueno, en ese cabildo, los vecinos o los vecinos que estuvieron presentes,
Claro.
y si te acuerdas, Ceci, dijimos que los vecinos eran una élite, no es
Claro.
como es hoy, que vecinos somos todos
Claro, no era
de la ciudad.
representativo a lo que uno entiende hoy por vecinos.
Claro, en ese momento era una élite, desde ya solamente los hombres, las mujeres estaban completamente excluidas de este tipo de ámbitos, y no cualquiera, sino aquellos que acreditaban determinadas condiciones. Por eso
Tal
apenas
cual.
fueron 250, en una ciudad como Buenos Aires, que por entonces debe haber tenido 50, 60 mil habitantes. O sea, con esto lo que quiero llamar la atención de que fue un grupo muy reducido el que toma la decisión. ¿Qué
Tal
decisión?
cual.
Bueno, ese 22 se resolvió apartarlo al virrey Cisneros, ganó esa postura, y como era avanzada la hora, porque los debates eran largos, eran campeones de oratoria, digamos, esos debates, ya era alta hora, entonces se decide que la junta que habrá de reemplazar a Cisneros, la designe el cabildo, las autoridades del
Claro,
cabildo.
tal
Y
cual.
todo el mundo se fue a la casa. El día siguiente, que fue 23 de mayo, no hubo mayores novedades, pero hubo muchos rumores de que se estaba tramando algo, de que en realidad los del cabildo querían buscarle la vuelta para torcer la voluntad expresada ese día, y ya el grupo de patriotas empezó a ver, digamos, a ver que podía haber acá algo bajo la alfombra.
Claro.
Y se reunían, recordemos quiénes eran, ¿no es cierto? Solían reunirse en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, uno de los miembros más conspicuos del grupo, pero ahí acudían Manuel Belgrano, Juan José Paso, French, Beruti, Cornelio
Castelli.
Saavedra. Era un dream team realmente, ¿no? Bueno, ese 23 a última hora se anuncia que el 24, el día siguiente, a primera hora, se va a dar a conocer la junta, pero ya andaba dando vuelta el rumor de que la junta la presidía Cisneros, o
Claro.
sea, era muy loco, no cerraba, ¿no es cierto? Que
Paradójico.
claro, entonces ya el grupo que propugnaba la salida del virrey ya se preparó al día siguiente para, si esto era así, bueno, actuar en consecuencia. Efectivamente, al día siguiente se da a conocer la junta. Y como se había adelantado, la presidía el virrey depuesto, digamos, no como virrey, pero sí como presidente de la Junta, o sea que más o
Claro.
menos lo mismo, una junta reducida de cuatro integrantes, además de Cisneros, donde dos eran españoles, para darle la mayoría, para que estuviera 3-2, y para darle el gusto o conformar a este grupo patriota, dos de ese grupo, Cornelio Saavedra y Castelli.
Claro.
Bueno, indudablemente que cuando se dio a conocer y se confirmó esto, el ala dura reaccionó negativamente, arrancaban los bandos eran una especie de carteles que se colocaban en distintos puntos de la ciudad, alrededor de la plaza, para que la gente se enterara de las
Claro.
novedades. Y entonces el grupo que comandaba French y Beruti, que se llamaba la Legión Infernal, arrancaban los bandos, pese a todo, la junta esta alcanza a jurar, porque a la tarde, a las 3 de la tarde, a primera hora, asumen, digamos, Pero inmediatamente después, Saavedra y Castelli participan de un cónclave donde se acalora, digamos, el ambiente, porque dicen los demás, sobre todo los más duros, como Belgrano, que esto era una trampa, que en realidad se le estaba haciendo el caldo gordo al partido monárquico, que se estaba torciendo la voluntad del cabildo abierto, que había sido muy expresa en ese sentido. ¿Cómo vamos a aceptar que la Junta que nos ha de gobernar sea presidida por el mismo que queremos echar?
Claro.
Bueno, vos me entendés la bronca que debe haber en ese momento, en esa gente. Entonces deciden varias cosas. Una de ellas es, por supuesto, solicitarles, que de buen grado lo hicieron, Saavedra y Castelli, que inmediatamente renuncien de manera incondicional a esa junta presidida por Cisneros.
Claro.
Y a su vez solicitar un nuevo cabildo abierto, un nuevo cabildo en realidad, no abierto, sino un cabildo al día siguiente para que las autoridades den marcha atrás con este intento y proclamen una nueva junta. Una nueva junta que ya ellos hacen la lista de cómo debiera estar integrada, va a tener 9 integrantes en lugar de los 5, y por supuesto no va a estar Cisneros ni ningún representante del partido monárquico en la nómina que empieza a circular en estos ámbitos revolucionarios de intrigas, operaciones, marchas y contramayos, seguidas atentamente por algunos vecinos, por la gente que comandaban French y Beruti, y sobre todo por los regimientos de plaza que estaban muy involucrados. De hecho, Cornelio Saavedra, uno de los principales protagonistas de la hora, era el jefe del regimiento de Patricios. Bueno, el día siguiente era el 25 de mayo, así que si te parece, después de la pausa te cuento cómo le fue.
Perfecto, nos quedamos atentos hasta la pausa, vamos a la música y ya regresamos.
Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando.
Oigo, ya no anuncia la voz del cañón,
hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas.
¡Fuerza, Benito, ahí!
¡Viva la patria, se oye y el clamoreo! ¡Viva la patria, se oye y el clamoreo! Y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo.
Al pueblo, al gauchaje,
hace el entusiasmo vibrar de coraje, y hasta parece que la estatua Belgrano se estremeciese.
¡Fuerza, Benito, ahí!
Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contemplo victorioso la cordillera, contemplo victorioso la cordillera.
A traerte laureles cruzaron los Andes,
San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
Estamos escuchando los Visconti, el sol del 25, y nos vamos asomando contigo, Esteban, a este sol del 25, a este día crucial también.
Así es, y como no tenemos el parte meteorológico de aquella época, Ceci, no estamos seguros si llovió o no llovió. Hay una pista que es un óleo, pero de muchos años posteriores, que refleja esa escena tan escolar de la plaza, sí, colmada con paraguas y damas y caballeros esperando la novedad. Hmm. Bueno, difícilmente haya sido así, porque paraguas en realidad no debe haber habido muchos porque era un artículo de lujo. En esa época, claro, todo se importaba, todas las manufacturas, ¿no? Entonces, probablemente si había alguno en Buenos Aires, debe haber sido muy poquito. Claro. Y damas no debe haber habido muchas, por lo que dijimos.
O sea, la representatividad de la mujer también.
Que en realidad la mujer estaba presente, pero no participaba, claro, de modo, digamos, formal de estos, uh-huh, eventos públicos. Lo que sí estamos seguros que estaban en la plaza, esto sí, son los de la Legión Infernal, sí, emponchados, porque debajo del poncho llevaban el facón y el trabuco, por si las cosas se ponían feas, y lo tenemos a French y Beruti, claro, que en el relato escolar de los manuales dice que repartían cintitas celestes y blancas. Sí. En realidad, repartían cintas que no está acreditado históricamente si eran, de qué color eran, hay versiones distintas. Pero lo cierto es que no tenían ninguna finalidad ingenua. Esas cintas ellos se las proveían a los partidarios, a la tropa, a la fuerza propia.
Claro.
¿Qué era? ¿Con qué finalidad? Bueno, que si la cosa se ponía fea, se sepa contra quién se peleaba.
Claro, los ataques.
Justamente iban preparados para si se armaba la trifulca. Y dentro del cabildo, eso afuera, ¿no es cierto?, en la Plaza de la Victoria, que así se llamaba después de las invasiones inglesas, todavía obviamente no se llamaba Plaza de Mayo,
tal cual.
Pero en el cabildo, que sí está donde está ahora lo que quedó, en Buenos Aires, del histórico edificio, dentro del cabildo sesionaban las autoridades viendo este asunto de, bueno, este lío que tenían, y esta demanda de que cambiaran los integrantes de la Junta. El ambiente fue tenso, durante toda la jornada hubo idas y vueltas, marchas y contramarchas, la decisión no aparecía, por eso está la famosa expresión "el pueblo quiere saber de qué se trata", que aparentemente es un grupo de estos manifestantes que estaban delante del cabildo, que ingresan a los pasillos y golpean las puertas a la voz del pueblo quiere saber, apurando, ¿no?, presionando, metiendo presión. Cuenta Vicente Fidel López, el hijo de López y Planes, López y Planes fue testigo directo y protagonista de esta obra, su hijo historiador, gran historiador, en su relato cuenta que ya caía la tarde cuando el síndico sale a atender a la gente que reclama y le dice: ¿qué pueblo me hablan? ¿De qué pueblo me hablan si acá no hay nadie? Dirigiéndose a la plaza, porque, claro, por lo avanzado de la hora iba quedando poca gente. Entonces ahí Beruti, sobre todo, que era un duro, le dice: usted toque la campana y va a ver enseguida dónde está el pueblo y qué es lo que el pueblo quiere. Naturalmente que los del cabildo ya sabían que tenían la partida perdida políticamente hablando, y al rato se dio a conocer nomás la decisión de nominar una nueva junta presidida por don Cornelio Saavedra, con los secretarios, los dos avispados abogados prestigiosos de Plaza, Castelli y Moreno, y Paso y Moreno, y los vocales, Castelli y Belgrano, que eran primos, Ascuénaga,
Alberti,
el sacerdote Manuel Alberti, dos españoles que eran don Domingo Mateu y Juan Larrea, como, claro, para componer un poco la mixtura de la hora. La junta es aprobada entonces por el cabildo, suenan las campanas, se da a conocer, hay vítores en la plaza, hay un ambiente de entusiasmo, porque finalmente se logra el objetivo buscado, claro, se logra desplazar al virrey y que la junta respondiera a quienes promovían esta medida. Lo cierto es que de todas maneras conviene siempre aclarar que aquí no se hablaba de independencia. En realidad, en ningún texto, Ceci, de esa hora, ningún acta, ninguna declaración, aparece la palabra independencia. porque en realidad fue el primer paso y tan ambiguo, que todo, las actas, los sellos oficiales, el juramento de los nuevos miembros del gobierno, esta vez la Junta, se hace en nombre del rey Fernando VII. O sea que cuidado con, digamos, con confundir, que ahí ya arrancamos con una decisión de independencia. Seguramente estaba en el ánimo, sobre todo, de los más lúcidos, de Manuel Belgrano, de Castelli, de los principales, pero no está reflejado en el discurso de la hora, porque fue gradual. De hecho, bueno, todos sabemos que la independencia solemnemente recién se declara en 1816, sí. O sea, varios años después. Sí. Y la guerra todavía va a seguir bastante tiempo, porque en realidad el 25 de mayo es un punto de partida de una nueva página de la historia que va a ser muy compleja, porque va de por medio a existir una guerra, y una guerra que va a tener triunfos y derrotas y que va a durar mucho tiempo. Por eso tenemos que quedarnos, me parece, como reflexión de que el 25 de mayo fue un paso, un primer paso de una nueva hora, donde ya asoma la idea de la libertad, de la soberanía, de nación independiente. De a poco y a medida que pasa el tiempo se va afianzando esta voluntad colectiva con los símbolos patrios, ya va a aparecer enseguida la escarapela y después el himno nacional con esa letra tan expresa en cuanto a los objetivos y propósitos de la hora, pero todo paso a paso. O sea, muchos me preguntan, Ceci, si realmente el día de la patria, el cumpleaños de la patria, entonces, en función de esta reflexión así sucinta que estamos compartiendo, es el 25 de mayo o es más apropiado el 9 de julio. Claro. Bueno, hay que tomarlos como partes de un mismo proceso. En el 25 de mayo comienza un proceso independentista que da un gran paso el 9 de julio de 1816, pero tampoco culmina. Por eso sigue todavía algunos años más hasta que se consolida la idea de la independencia, la libertad y la soberanía, y aparecen los grandes protagonismos y queda ese gran podio, digamos, de esa primera hora patria, con Manuel Belgrano, con José de San Martín, con Martín Miguel de Güemes y tantos otros. Por eso me parece, humildemente, que hay que tomarlo y festejarlo así, como el primer paso en la gran faena de construir una esto que tenemos hoy, esta querida patria, esta querida República Argentina.
Tal cual, me parece muy clave lo que decís, Esteban, digo, en estos pasos y en la lectura de proceso, ¿no? Hacer esta lectura no de puntos aislados, de fechas aisladas, sino de proceso. Eso desde la historia y también desde el presente, ¿no? No hacer una lectura de puntos aislados, sino apelar al proceso de cómo las cosas se van dando, se fueron dando y se seguirán dando, ¿no? Creo que esta lógica...
Así es la historia, sí. Así es la historia. Por eso yo arriesgo de cansar. Siempre recomiendo que se vea los eventos históricos como vos dices, Ceci, como proceso, no como fotografías, sino como una película, porque cada cosa que va pasando condiciona a su vez cómo sigue, y hay que verlo en su dinámica completa para entenderlo y comprenderlo en su plenitud. Esa primera hora de la patria, toda la gesta independentista responde cabalmente a lo que estamos diciendo, y así hay que verla. Inclusive a los grandes próceres, a los grandes referentes, tampoco como únicos hacedores, porque hay una voluntad colectiva y una participación intensa de las clases populares, del pueblo, de hombres y mujeres, que perseguían el supremo objetivo de la libertad.
Tal cual, ampliar la mirada y tomar también los valores que en ese momento se pusieron de manifiesto, las búsquedas, para seguir con esta constante haciendo lectura de cómo se dieron los hechos después. Esteban, impecable la participación de este día. Gracias por ayudarnos a tomar esta conciencia del proceso, por nutrir la historia a través de los relatos, y gracias por la compañía y por el tiempo entregado. Te invitamos a seguirlo haciendo la semana próxima.
Bueno, cómo no, Ceci, para mí es un gran gusto y un gran placer compartir esto contigo y con los amigos de Radio María.
Muchas gracias, Esteban, un abrazo.